buenas. Espero que estéis tan felices como yo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sociología para el Día a Día, de la Academia a la Práctica Cotidiana. Aquí estamos para ir de marcha con la sociología, para estar dentro, aquí en la academia, en la universidad, pero también afuera, en las calles, para marchar con la sociología durante el día a día.
Familia, somos Iraila, Celia, Cristina y Paula, alumnas del cuarto curso del doble grado de Sociología y Trabajo Social. Os presentamos nuestro podcast llamado Come lentejas y deja las ovejas, con el objetivo de indagar en una de las tendencias sociales actuales, el veganismo. Pero antes que nada, muchos estaréis preguntando, ¿qué es una tendencia social?
Solucionar esa duda que os pueda surgir, vamos a dar paso a la visión que tienen Osbury y Herner, dos sociólogos clásicos que trataron por primera vez este término. Se puede decir que una tendencia social es un patrón de comportamiento que dura en el tiempo y que es compartido por un grupo de personas, aunque esto no quiere decir que no se pueda modificar. No vale confundirlo con un proceso social, porque aunque parezcan lo mismo y estén relacionados, el proceso es el paso previo antes de que algo se convierta en una tendencia.
Últimamente se escucha mucho "yo soy veggie", pero ¿de dónde proviene ese término? El término vegan o vegano fue propuesto por primera vez en el año 1944 por Elsie Shigley y su esposo Donald Watson, ya que creía necesario establecer una nueva palabra que definiera de forma más específica a los ovo-lacto-vegetarianos. La palabra vegan deriva de la palabra inglesa vegetarian, es decir, vegetariano. Según Watson, era una forma de reflejar el principio y el final del vegetarianismo.
El veganismo es una forma de vida que busca excluir, en la medida de lo posible, toda la forma de explotación y crueldad hacia los animales. Su importancia ha ido aumentando entre los años 2000 y 2010, según podemos ver en Internet. Esto puede deberse a que las nuevas generaciones son más conscientes del impacto medioambiental, que tienden a empatizar con los animales o porque hay quienes asocian la alimentación vegana con una vida saludable. La cuestión es que cada vez son más quienes optan por ello. La diferencia principal entre el veganismo y el vegetarianismo es que la primera es una forma de vida que busca la erradicación de la explotación de la crueldad animal en todos los aspectos. Es decir, no solo no consumen animales, sino que tampoco consumen derivados de ellos, como la ropa, con materiales de origen animal, productos usados en ellos, etc. El vegetarianismo, por otra parte, solo se centra en el no consumo de animales, aunque no es considerado una forma de vida, y consumen productos y ropa derivados de los mismos.
Hoy queremos contar con la participación de un estudiante de nutrición humana y dietética que nos va a resolver o desmentir algunos de los mitos planteados por nuestros oyentes que nos han hecho a través de las redes sociales. Por un lado, nos dicen que si las personas que son veganas llevan una dieta poco sana y poco saludable.
Bueno, realmente una persona vegana es lleva una dieta completamente saludable. De hecho, las recomendaciones a día de hoy se dirigen hacia una dieta vegetariana. Así que una dieta basada principalmente en alimentos vegetales es más que recomendable. Que sea lo mejor, pues no podríamos decir que sí o que no, pero sí es cierto que es favorable con respecto a la salud y cumpliría todas las necesidades básicas.
Por otro lado, otro de los mitos es que si las personas que siguen una dieta vegana le faltan algún tipo de proteína que aporta la carne animal.
Es cierto que los productos vegetales no contienen la cantidad de aminoácidos esenciales. Es decir, hay proteínas de origen vegetal que no contienen todos estos aminoácidos, que sí contienen, por así decirlo, los productos animales, los productos cárnicos o derivados de ellos. ¿Qué ocurre? Existe un término que es la complementación proteica, en la que se aconseja, bien en los mismos platos o a nivel diario o incluso semanal, de mezclar, por así decirlo, cierto tipo de vegetales, como el típico, no sabemos decir si es una costumbre o si estamos basados en los hechos de científicos fundamentalmente, pero lo que hacían nuestras abuelas siempre de mezclar las legumbres con arroz, por ejemplo, las lentejas con arroz, es un ejemplo básico de complementación proteica. En ese plato se contienen todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Por lo tanto, ¿es necesario algún suplemento proteico a la hora de llevar una dieta vegetariana o vegana? Pues no, si se llevan a cabo buenas pautas dietéticas y de complementación proteica, no sería una dieta deficitaria en proteínas. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que hay que saber cómo hacerlo y tener en cuenta que todos los alimentos no proporcionan los mismos aminoácidos esenciales. Por lo tanto, tenemos que conocer un poco acerca de esa complementación proteica y jugar con ello. Entonces sí podríamos hablar de que una dieta vegetariana puede suplir perfectamente todos los requerimientos hablando con respecto al término de proteína.
Por último, es que si los veganos comen siempre lo mismo o llevan una dieta aburrida.
Que un vegetariano come lo mismo. Bueno, no sería esa la misma respuesta. Podríamos basarnos también que una persona que no lo es, también podríamos decir que come lo mismo siempre. Si nos referimos a que come los mismos platos, come los mismos productos, pues tendríamos que decir que sí también. Pero en este caso no. En este caso, a día de hoy existe una gran variedad de productos, cada día más. Y se conoce mucho más acerca del tema, sobre todo la gente. Puede haber un poco de desinformación acerca del aspecto profundo de lo que significa ser vegetariano o vegano. Pero se conoce mucho más del tema, hay mucha más alternativa. Entonces, no podríamos decir que una persona que sea vegana está limitada a la hora de hacer un menú diario. Hay miles de alternativas, hay miles de productos, y por lo tanto no sería lo correcto decir que una persona vegetariana come lo mismo, porque realmente no lo es.
A continuación, también les queremos preguntar algunas cuestiones que les surgen a nuestros oyentes. ¿Las personas veganas necesitan tomar algún tipo de suplemento vitamínico?
Si te tengo que dar una respuesta con respecto a la suplementación, si es necesario o no, te tendría que decir que sí, pero no todo. Es decir, solamente es necesario y fundamental, independientemente del tipo de vegetarianismo que se lleve para curarnos en salud, sería la vitamina B12. Es la única vitamina que procede de alimentos animales y y a día de hoy no se ha descubierto o no se conoce de ninguna fuente vegetal de vitamina B12. Si existe o se ha descubierto, no suple las necesidades básicas. Por lo tanto, se recomienda o se debería de recomendar que todos aquellos pacientes, individuos, podemos llamarlo como queráis, que sigan a cabo un estilo de vida vegetariano o vegano, deben de suplementarse con vitamina B12. Es lo único que se recomienda 100% de forma casi obligatoria.
¿Y es cierto que llevar una dieta vegana es más caro que llevar una dieta mediterránea?
Seguir una dieta vegetariana realmente no es que sea más caro, sino que desgraciadamente a día de hoy comer bien es más caro, porque los productos que consideramos que son favorables para nuestra salud son más caros. Simplemente cuesta más trabajo producirlos por mil motivos y luego, bueno, no es que sea más caro, sino si lo comparamos con un croissant relleno de chocolate, pues claro que es más caro. Pero si comparamos entre lo que nos aporta una fruta, un vegetal, con respecto a lo que nos aportaría un croissant, pues obviamente habría que decantarse por la primera opción. Primero, porque es algo que está mucho menos procesado. No me gusta usar la palabra, pero sería algo más natural, porque ¿qué es natural? Eso habría que, eso daría para otro debate. Y bueno, básicamente es eso. Sí considero que sea más caro, pero no considero que sea más caro que comer bien. Y al final, nuestra prioridad dentro de las posibilidades económicas de cada casa sería comer bien al máximo posible. Puede ser que yo no tenga para comprar aceite de oliva virgen extra, pero si puedo comprar aceite de oliva virgen, pues compro aceite de oliva virgen. Y hay 15.000, 15.000, o bueno, por decir un número, pero hay muchísimas posibilidades a día de hoy. Y no tendría que ser el precio una excusa para no seguir, ya no hablo ni de dieta vegetariana, sino comer bien. Sería una opción.
Y por último, ¿cuál es el sustituto más común de la carne?
A día de hoy, gracias a la industria también, igual que antes hemos hablado un poco de que se hacen algunos productos que no son tan saludables, también tenemos que agradecer a la industria que hay productos que son bastante óptimos y que mejoran para las funciones de algunas personas. Es decir, nos encontramos con productos como, por ejemplo, sería la soja texturizada, el tofu, el seitán, que de alguna forma sí suplen bien el defecto de la carne, no a nivel nutritivo, pero sí a nivel aspecto. Y quizás si me tengo que decantar por alguna de ellas, quizás la que sustituye más a la carne en sí, aunque sea de forma de carne picada, sería la soja texturizada. Si está bien condimentada y está bien elaborada, seguramente sea la que más se asemeja o la más simple, es la más fácil de usar realmente y la que está más al acceso de la gente. Yo de hecho, aunque la persona no sea vegetariana, suelo incluirla en algunas recomendaciones porque la verdad que es un producto que bueno, aporta bastantes ventajas y es un alimento que hay que tener en cuenta.
Muchas gracias, Álvaro, por haber querido participar en el día de hoy con nosotras y así haber podido responder a las preguntas y los mitos que nos habían hecho nuestros oyentes. Te debemos una cervecita.
Esperamos que esta pequeña sesión informativa os haya gustado y parecido interesante, y sobre todo que no os vayáis con mal sabor de boca si no sigues ese estilo de vida, ya que ese no es nuestro objetivo, sino el dar a conocer esta mentalidad o esta decisión sobre cómo vivir de la que comparten un gran número de personas. Además, queremos romper con algunas de las creencias o mitos que se escuchan relacionados con el tema. ¡Hasta pronto, familia!